San Jorge y el Dragón. Recogida por Margaret Hodges. Ilustrada por Trina Sharp Hyman. Ganador de la medalla Randolph Caldecott. San Jorge y el Dragón. Una leyenda dorada adaptada por Margaret Hodges del poema épico de Edmund Spenser titulado Fairy Queen, la reina de las hadas. Ilustrada por Trina Sharp Hyman. En los tiempos en que Inglaterra estaba habitada por monstruos, gigantes y hadas, un caballero noble cabalgaba por las llanuras. Vestía una armadura pesada y cargaba un antiguo escudo de plata marcado por una cruz roja. Abollado por los golpes de las batallas que otros caballeros valientes habían librado mucho tiempo atrás. El caballero de la Cruz Roja aún no se había enfrentado a enemigo alguno, y ni siquiera sabía su nombre, ni dónde había nacido. Hoy se dirigía a una gran aventura. La reina de las hadas, para poner a prueba la fuerza de su juventud, lo enviaba a luchar contra un enemigo mortífero, un terrible y horrible dragón. A su lado, sobre un pequeño asno blanco, viajaba una princesa que guiaba a una oveja blanca. Detrás de ella, un enano cargaba un pequeño bulto de alimentos. El hermoso rostro de la dama estaba cubierto por un velo y sus hombros por una capa negra, como si llevase una pena escondida en su corazón. Su nombre era Una. La causa de su pena era el terrible dragón que arrasaba sus tierras, llevando a mucha gente asustada a huir y abandonar su hogar. Otros se habían encerrado dentro de los muros de un castillo con el padre y la madre de Una, el rey y la reina del país. Una, sin embargo, había salido por cuenta propia de la seguridad de los muros del castillo, en busca de un campeón que se enfrentara al terrible dragón. Había viajado un largo trecho antes de encontrar al caballero de la Cruz Roja. Como un marinero que está en el mar por largo tiempo, bajo tempestuosos vientos y el implacable sol, que al ver la tierra empieza a silbar alegremente, así de agradecida estaba Una. Ahora, los viajeros cabalgaban juntos, a través de bosques y áreas silvestres, peligros y amenazas, hacia el reino de Una. El camino que debían recorrer era recto y estrecho, pero no fácilmente visible. En algunas ocasiones, el caballero de la Cruz Roja había cabalgado demasiado delante de Una y había perdido su rumbo. Entonces ella tuvo que encontrarlo y llevarlo de vuelta al camino. Así continuaron viajando. Con Una, hermosa y fiel a su lado, ningún monstruo o gigante podía enfrentarse a la espada reluciente del caballero. Después de varios días, el camino se volvió espinoso y los condujo a una ladera empinada, donde había una pequeña casa en la que vivía un ermitaño, bueno y viejo. Mientras Una descansaba, el caballero de la Cruz Roja subió con el ermitaño a lo alto de la colina para observar todo el valle. Allí, contra el cielo del atardecer, vieron la cima de una montaña que tocaba los cielos de los cielos. Estaba coronada con un palacio glorioso que brillaba como las estrellas y estaba rodeado de muros y torres de perlas y piedras preciosas. Ángeles jubilosos iban y venían entre el cielo y la ciudad celestial. Entonces el caballero de la Cruz Roja vio que había un camino pequeño que conducía desde el alto de la montaña hasta la ciudad, y dijo: pensaba que el palacio más hermoso en el mundo era la torre de cristal en la ciudad de la reina de las hadas. Ahora veo un palacio mucho más hermoso, Ura y yo debemos ir allí de inmediato. Pero el viejo ermitaño dijo: La reina de las hadas te ha enviado a realizar hazañas valientes en este mundo. Esa ciudad celestial que has visto está en otro mundo. Antes de que subas el sendero que conduce hasta allí y cuelgues tu escudo sobre la pared, baja al valle y lucha contra el dragón al que fuiste enviado a combatir. Ha llegado el momento de contarte que no naciste de las hadas, sino de la tierra inglesa. Las hadas te tomaron cuando eras un bebé y dormías en tu cuna. Te escondieron en el campo de un agricultor, donde te encontró un labrador. Él te puso el nombre Jorge, que significa arar la tierra y librar la buena batalla, pues naciste para ser el amigo y santo patrono de Inglaterra, San Jorge de la alegre Inglaterra. Entonces, Jorge, el caballero de la Cruz Roja, regresó a donde estaba Una. Cuando amaneció, bajaron juntos al valle, cabalgaron por tierras de cultivo, donde los hombres y las mujeres que labraban sus campos al verlos vitorearon porque el campeón había llegado para luchar contra el dragón. Los niños aplaudieron al ver pasar al valiente caballero y a la bella dama. Hemos llegado a mi país, dijo Una. No bajes la guardia. Como ves, allí está la ciudad y la gran torre de metal que construyeron mis padres y que es lo suficientemente fuerte para resistir al dragón de escamas metálicas. Allí están mi padre y mi madre mirando desde los muros, y el centinela observa desde arriba, esperando anunciar las buenas noticias cuando la ayuda esté por llegar. Luego escucharon un rugido repugnante que llenó el ambiente de terror y parecía sacudir el suelo. El horrible dragón yacía estirado sobre la ladera soleada de la gran colina. Él mismo como una gran colina, y al ver la armadura del caballero resplandecer con la luz del sol, llegó ávidamente a librar la batalla. El caballero le pidió a su dama que se apartara del peligro para ver la pelea, mientras la bestia, medio volando y medio corriendo, se acercaba. Su enorme tamaño creaba una sombra amplia bajo su enorme cuerpo, como la de la montaña sobre un valle. Se erigió mostrándose alto, monstruoso, horrendo y vasto, armado por todas partes con escamas metálicas, tan estrechamente ajustadas que ninguna espada o lanza podía penetrarlas, y que chocaban con cada movimiento. Las alas del dragón extendidas como dos velas, llenadas por el viento. Las nubes huían frente a él, su cola larga y enorme, con manchas rojas y negras. Se enrolló 100 veces sobre su espalda escamosa y arrasó la tierra detrás de él por alrededor de media milla de distancia. Dos aguijones punzantes estaban fijados en la punta de su cola. Más filosas aún eran sus crueles garras. Lo que tocara o destripara con esas garras estaba en peligro mortal. Su cabeza era más horrenda de lo que se pudiera expresar, pues sus mandíbulas profundas se abrían completamente, mostrando 3 filas de dientes de hierro, listas para devorar a su presa. Una nube de humo asfixiante y azufre ardiente salía de su garganta, llenando el aire con su hedor. Sus ojos llameantes, ardiendo con furia, miraban fijamente desde lo profundo de su cabeza, levantando su jaspeado pecho y chocando sus escamas. Se acercó de un salto al caballero, saludando así a su víctima más reciente. El caballero cabalgó contra el dragón con todas sus fuerzas y posicionó su lanza, pero al cruzarse, el acero puntiagudo rebotó contra el cuero duro del dragón. La bestia iracunda, sorprendida por la fuerza del golpe, giró rápidamente y volviendo a cruzarse con el caballero, lo rozó con su larga cola, botando al suelo tanto al caballo como al jinete. Montándose nuevamente sobre su caballo, el caballero de la Cruz Roja volvió a atacar al dragón. De nuevo fue en vano, pero la bestia nunca antes había sentido un golpe tan fuerte de la mano de hombre alguno, y tenía una enorme sed de venganza. Con sus alas ondeadas, bien extendidas, se elevó del suelo. Luego, inclinándose hacia abajo, agarró al caballo y al hombre para llevárselos. Muy alto sobre la llanura los llevó, tan lejos como un arco puede lanzar una flecha. Sin embargo, el caballero siguió luchando hasta que el monstruo se vio obligado a bajar sus patas y el caballo y el jinete se liberaron. Con la fuerza de tres hombres, el caballero golpeó de nuevo. La lanza rebotó contra el cuello escamoso, pero atravesó el ala izquierda del dragón, extendida a lo ancho encima de él. La bestia rugió como el mar enfurecido en una tormenta de invierno. Furioso, tomó la lanza con sus garras y la quebró, lanzando llamas de fuego de sus fosas nasales. Luego arrojó su horrenda cola por todas partes y la envolvió alrededor de las patas del caballo hasta que el caballo, esforzándose por aflojar el nudo, tumbó al jinete sobre el suelo. El caballero se levantó rápidamente, desenvainó su filosa espada y golpeó la cabeza del dragón con tanta fuerza que parecía que nada soportaría el golpe. La cresta del dragón era demasiado dura como para cortarla, pero el dragón no quería recibir otro golpe tal. Intentó alejarse volando, pero su ala lesionada se lo impidió. Bramó fuertemente. Jamás antes escuchó algo igual. Y desde su cuerpo, como un gran horno devorador, lanzó una llama de fuego que quemó el rostro del caballero e hizo arder su armadura. Débil, cansado, adolorido, ardiendo por el calor y las heridas, el caballero cayó al suelo, listo para morir. Y el dragón aplaudió victorioso con sus alas de hierro, mientras la dama, que observaba de lejos, cayó de rodillas. Pensó que su campeón había perdido la batalla. Pero sucedió que en el lugar en donde cayó el caballero, burbujeaba agua plateada de un manantial. En esa agua fría yació descansando el caballero, hasta que salió el sol. Entonces él también se levantó para volver a la batalla. Y al verlo, el dragón no lo podía creer. Se preguntó si sería el mismo caballero o si otro había llegado a tomar su lugar. El caballero blandió la brillante hoja de su espada. Parecía más filosa que nunca y sus manos aún más fuertes. Arremetió un golpe tan fuerte sobre la cabeza crestada que el dragón se erigió como 100 leones rabiosos. Su cola larga y punzante tumbó los árboles altos a tierra y destrozó las piedras. Arremetiendo hacia adelante, perforó la coraza del caballero y calvando su punta rápidamente a su hombro. El caballero intentó liberarse de la punzada mordaz, pero cuando vio que sus esfuerzos eran en vano, levantó su espada de combate y, asestando un golpe, cortó la punta de la cola del dragón. El corazón no puede concebir la ira y los gritos que la bestia lanzó, con humo negro y fuego destellante, trayendo oscuridad al mundo entero. Irguiéndose, loco por vengarse, el dragón cayó pesadamente sobre el escudo resplandeciente y lo agarró firmemente con sus patas. El caballero intentó liberar el escudo tres veces, sin lograrlo. Entonces, colocándose sobre el dragón con su espada fiel, Le dio tantos golpes que el fuego voló del abrigo del dragón como las chispas del yunque, y la bestia levantó una pata para defenderse. Dando un golpe a más no poder, el caballero cortó la otra pata que aún se aferraba al escudo. Desde el horno que tenía dentro, el dragón lanzó enormes llamas que cubrían todos los cielos con humo y azufre, obligando al caballero a retirarse para salvarse del fuego abrasante. De nuevo, cansado y herido por su larga batalla, cayó. Cuando la dulce Una vio que yacía inmóvil, tembló de miedo y oró por su protección. Pero el caballero había caído bajo un hermoso manzano, cuyas ramas estaban cubiertas de frutos rojos, y del árbol caía un rocío curativo al que el mortífero dragón no se atrevía a acercar. De nuevo, cayó la tarde y la noche se extendió sobre la tierra. Bajo el manzano, el caballero durmió. Después, el alba ahuyentó a la oscuridad. La alondra subió al cielo, y el valiente caballero se levantó curado de sus dolores y heridas, listo para volver al combate. Al verlo, el dragón empezó a sentir temor. No obstante, se abalanzó sobre el caballero, su boca abierta de par en par para tragárselo entero, y aprovechando esa mandíbula abierta, el caballero con su arma resplandeciente la atravesó con tal fuerza que el dragón cayó muerto, respirando por última vez entre el humo y la nube. Cayó como una montaña y quedó inmóvil. El propio caballero tembló al ver la caída, y su querida dama no se atrevió a acercarse para agradecerle a su caballero fiel hasta que vio que el dragón no se volvería a mover. Nuestro barco llega ahora al puerto. Enrollen las velas y suelten el ancla. A salvo de la tormenta, Una se encuentra al final de su viaje. El centinela situado sobre el muro del castillo clamó al rey y la reina que el dragón había muerto, y cuando el viejo rey vio que era cierto, ordenó que abrieran las grandes puertas de metal para que las buenas noticias de paz y júbilo se difundieran por toda la tierra. Las trompetas hicieron sonar las noticias de que la gran bestia había caído. Luego el rey y la reina salieron de la ciudad con todos sus nobles para encontrarse con el caballero de la Cruz Roja. Jóvenes altos abrieron el camino, portando ramas de laurel para ponérselos a los pies del héroe. Hermosas muchachas vistieron coronas de flores y tocaron música con sus panderetas. Los niños se aproximaron bailando, riendo y cantando, con una corona de flores para Una. Miraban con asombro al caballero victorioso. Pero al ver dónde yacía el dragón muerto, la gente no se atrevía a acercarse para tocarlo. Algunos se alejaron corriendo, otros fingieron no tener miedo. Uno dijo que el dragón aún podría estar vivo. Otro que vio fuego en sus ojos. Aún otro dijo que sus ojos se movían. Cuando un niño insensato corrió al frente para tocar las garras del dragón, su madre lo regañó diciendo: «¿Cómo puedes saberlo? Esas garras podrían rasguñar a mi hijo o desgarrar su delicada mano». Por fin, algunos de los hombres más osados empezaron a medir al dragón para comprobar cuántos acres cubría su cuerpo. El viejo rey abrazó y besó a su hija. Le dio regalos de oro y marfil y miles de gracias al matadragones. Pero el caballero le dijo al rey que nunca se olvidara de los pobres, y les dio los regalos a ellos. Entonces, aún cantando, todos regresaron al palacio para festejar y escuchar la historia de las aventuras del caballero con Una. Cuando terminó el relato, el rey dijo: Jamás algún hombre ha navegado por un mar de peligros mortíferos tales, ya que ha llegado a salvo a la orilla. Quédese aquí para vivir feliz por siempre. Se ha ganado su descanso. Pero el caballero valiente respondió: No, mi señor. He jurado servir de caballero a la reina de las hadas durante 6 años. Hasta entonces no puedo descansar. El rey dijo: Prometí que el matadragones tendría a una por esposa y que sería rey después de mí. Si se aman, mi hija es suya desde ahora. Mi reino será suyo cuando haya terminado de servir a la reina de las hadas y regresado a nosotros. Luego llamó a una, quien ya no vestía su capa negra y su velo, sino un vestido blanco que brillaba como la plata. El caballero jamás la había visto tan bella. Su corazón se derretía de placer cada vez que veía la luminosidad de su radiante rostro. Una y el caballero de la Cruz Roja contrajeron matrimonio y vivieron felices juntos. Pero el caballero no olvidó su promesa de servir a la reina de las hadas. Y cuando ella lo llamaba a servir, él salía cabalgando hacia valientes aventuras. Hasta que finalmente se hizo merecedor de su nombre, San Jorge de la Alegre Inglaterra. Así es como sucede cuando los marineros alegres llegan al puerto tranquilo, descargan su carga, reparan su barco y vuelven a cargarlo con provisiones nuevas. Luego zarpan de nuevo en otra larga travesía, mientras nosotros nos quedamos sobre la orilla, diciéndoles adiós y deseando que vayan con Dios.